MVS Noticias presenta.
A bailar el cha-cha-cha, cocodrilo. A bailar el cha-cha-cha,
las motoras.
A bailar el cha-cha-cha,
cocodrilo.
A bailar el cha-cha-cha,
las motoras.
El cocodrilo.
Ahí mis cocodrilos.
Un viaje por el pasado y las historias de la Ciudad de México. El cocodrilo recorre calles, sitios, lugares y anécdotas para revivir la historia urbana. Súbete al cocodrilo y disfruta del viaje acompañado de Sergio Almazán. ¡Todos a bordo! ¡El cocodrilo comienza su recorrido! ¡Vámonos!
Pues efectivamente nosotros estamos aquí en una transmisión especial desde España. Estamos ahora nosotros recorriendo esta región de Europa. Ya estuvimos en Estambul, del cual hemos reportado. Después estuvimos en Praga, Londres, y ahora estamos en España, desde donde estamos transmitiendo. Pero la noche de hoy, en realidad, como acabamos de llegar a estas tierras, pues de lo que vamos a dar cuenta es de estos dos lugares, uno que, como describe Milan Kundera, prácticamente en la mayoría de su obra literaria, este hombre checo que toma como exilio París y hoy está naturalizado como francés, pero siempre tiene esto que él llama la morriña, esta nostalgia por su tierra, y entonces siempre nos regala en su literatura este retrato de la geografía emocional, incluso hasta psicológica y por supuesto literaria y misteriosa de Praga. De ello vamos a dar cuenta, igual que de Londres, y lo que están, si nos están siguiendo nuestra transmisión en vivo desde Facebook Live, el Cocodrilo MBS, se podrán dar cuenta, todavía no la apagan, ¿verdad? Todavía sigue encendida la muralla, está tiene luz, entonces ustedes pueden verlo de fondo, que lo que tenemos es la muralla de Ávila. Para nosotros nos puede resultar un poco familiar en México, porque dentro de los arcos de las murallas, algunos de estos arcos, hay unas capillas, y una de esas capillas, pues nosotros la tenemos en México, en el sur de la Ciudad de México, en San Ángel, específicamente donde es el Centro Cultural Helénico, y tiene este nombre de Centro Cultural Helénico por esta muralla que es ahora un recinto y que es de aquí, de Ávila, que es una capilla, que eso es lo que he dicho, que es una capilla que está dentro de la muralla, y que esa capilla fue comprada en Estados Unidos y después rematada, y cuando entró en un remate fue adquirida por la familia Jáuregui, que eran los dueños de esta zona sur de la Ciudad de México, y murió el comprador sin haber visto construida la capilla gótica, que es como se le nombra este recinto para nosotros de cultura, básicamente de música, ahí en el Centro Cultural Helénico. Y después se terminó armando porque no existían los planos para poderla llevar a cabo, y es lo que nosotros tenemos. Esa es nuestra relación, pero también tenemos otra relación en Polanco con esta gran avenida del gran comercio y tan polémica en los últimos años, que es Presidente Masaryk. Esta avenida tiene que ver con un hombre del cual vamos a platicar hoy, que fue efectivamente presidente de la Primera República de Praga. Entonces, de ello vamos a dar cuenta, junto con Londres, con un recorrido que hemos hecho por esta ciudad, la vieja, la nueva, la del siglo XXI, la que se está levantando de una manera que, y cuando hablo de se está levantando, se está edificando, se están construyendo lo que va a ser la nueva, el nuevo rostro de la ciudad londinense de este siglo XXI. Así es que, si les parece, pues comencemos este recorrido por el diario de viajero entre Praga y Londres.
Inicia tu canción. Inicia la rocola en El Cocodrilo.
se dice que Praga es la ciudad de la nostalgia, es decir, la tierra de la infancia perdida, la geografía del deseo del pasado. Londres, por su parte, es deseo, pero deseo encarnado en la lengua, en los secretos de sus palacios. Es Londres la noche que despierta. La Praga de Kundera y el Londres de Cortázar son el eje de un discurso narrativo literario entre nostalgia por el exilio, en el caso del checo Milan Kundera, y de despertares eróticos del argentino Julio Cortázar. Los retratos que nos regalan estos dos hombres de las letras son la expresión cultural e histórica de un nostálgico y de un aventurero. Praga y Londres, nostalgia y deseo en un recorrido. Praga huele a nostalgia, a tiempo húmedo entre sus aguas que cruzan la ciudad, la vieja y la moderna, la bohemia y la capital checa. La historia de Praga se inicia con los boios, es decir, con un pueblo celta cuyo nombre deriva Bohemia. Estos habitantes fueron los primeros pobladores de la zona donde hoy ubicamos Praga, esta urbe que va y viene gente de visita, que cruza ese puente, que se encuentran al lado de grandes plazas. Pero con el paso del tiempo llegarían los germánicos, los eslavos y los avaros, pero no es sino hasta el asentamiento de los mercaderes y artesanos alrededor del castillo y de la dinastía que unificó las tribus checas en el territorio de Bohemia, este castillo de Primislas, en el siglo X, cuando se puede hablar de la ciudad de Praga. En el año 950 pasó a ser parte del Sacro Imperio Romano. Es posible que hacia el año 6 de nuestra era, el emperador romano Augusto decidiera que era importante urgir o imponer una orden en la Europa central. Le molestaba el expansionismo del príncipe germano Marubudo, que dominaba la tierra de la actual Bohemia y empezaba a ser peligroso para el Imperio Romano, cuyas fronteras septentrionales coincidían con el curso del Danubio. El ejército de Marubo era imponente para aquellos tiempos, ya que contaba con 80.000 soldados. Se supone que los romanos avanzaron en dos direcciones contra el reino de Marubo. En Bohemia, la mitad de las tropas romanas, encabezada por el futuro emperador Tiberio, que debía atacar desde el sur procedente de Carnuntum, un campamento situado cerca del Danubio. Y la segunda parte de esta avanzada romana, que era el ejército, había avanzado hacia Bohemia de la Maguncia, es decir, en Occidente. Para el año 1061, el próspero asentamiento de Praga hizo que se convirtiera en residencia de los duques de Bohemia y Wenceslao I le concedió el derecho de ciudad, naciendo así lo que hoy llamamos la Ciudad Vieja. Lo que hace muy interesante este recorrido por Praga es que efectivamente, como ocurre con las grandes ciudades del mundo, claro, si no hay invasiones militares, si no hay movimientos telúricos, es que uno puede recorrer las ciudades encontrándose esos vestigios, dando cuenta de la memoria histórica que tienen los espacios. El caso de Praga es un caso muy singular. Hay incluso algunos escritores, algunos filósofos y algunos literatos que han hablado de algo que llaman el síndrome de Praga o el síndrome de Praga, que se deriva por allí de la década de los 80, cuando un argentino, al viajar por Praga, escribe una novela que daría origen a una reflexión que los mismos habitantes de Praga, pero también sus visitantes, experimentaban. He de confesarles que no experimenté este síndrome, quizá porque no estuve tanto tiempo, o quizá porque pude recorrer la vieja y la nueva Praga, y también que cuando uno llega del aeropuerto de Praga rumbo hacia el centro, con lo que uno se encuentra es con una ciudad de siglo XXI, una carretera envidiable que México, siendo la potencia que presume ser México, deberíamos de tener, porque las carreteras son perfectas, porque a pesar de ser Praga una ciudad con 15 millones de habitantes y más o menos al mes recibe 1 millón, nos decían, de visitantes, de turistas. Es una ciudad que se mueve y se desplaza con bastante soltura, y que esto se ve por el trazo que tiene una ciudad que, como les decía, de un lado podemos ver los vestigios, está esta gran plaza dedicada a Wenceslao, y por otro lado, que es la ciudad vieja, y por el otro lado podemos ver una ciudad nueva, y cuando digo nueva estoy hablando desde el siglo XVI, pero que está ahí, la edificación, incluso decimonónica, que es la que nos puede resultar más familiar por ser altamente decorada, por tener estos rosetones que también encontramos en la arquitectura porfiriana en México, pero que después vemos cómo las luchas sociales, los movimientos civiles, ideológicos, le dieron también una nueva factura de desarrollo a la ciudad. De ello vamos a estar platicando, porque también es interesante cuando deciden, y principalmente el presidente que instaura la República en 1918, que es el presidente Tomás Masaryk, y que plantea una ciudad que debe de limpiar esto que llamamos, o que han llamado los estudiosos, el síndrome Praga, este agotamiento visual que había por estas grandes edificaciones, por ser de un solo tono, que con el paso del tiempo se habían convertido en un tono grisáceo, oscuro, café, por la contaminación, por el tiempo, por el desgaste de esta piedra, que deciden pintarlas, pero lo deciden pintar porque la gente sufría de melancolía, porque esta escenografía visual de su arquitectura les provocaba cierta tristeza o nostalgia de un tiempo que no había vivido, pero que esta sociedad la tenía presente en sus construcciones. A esto se le llamó el síndrome de Praga, y se le llama que la gente que visita Praga, cuando hace este recorrido por la Praga vieja, puede padecer esto. Es un cansancio visual que produce emocionalmente un efecto de tiempo perdido, de tiempo que se ha suspendido. Por ello se hace una nueva arquitectura, de la cual no quiero adelantar mucho, pero vamos a platicar de ella porque me sorprendió muchísimo. Sabía de este movimiento artístico surgidos en los años 20 en Europa, que era el cubismo que los franceses desarrollaron, pero nunca lo había visto en la arquitectura. Y es sorprendente encontrarse manifestaciones estéticas y artísticas de esta talla en el desarrollo de la arquitectura en Praga, que es el cubismo. Pero de ello vamos a platicar regresando de la pausa, y les recuerdo que nuestras vías de contacto 51-66-1025, ahí en cabina, que Janine Montes está ahí, atenderá sus llamadas, sus peticiones musicales que vamos a estar escuchando a lo largo de esta noche. Y, por supuesto, también en nuestro Twitter, que es el Cocodrilo MBS, el mío es SAlmazán71, y también en esa transmisión que estamos haciendo por Facebook Live, que ahora que lo estoy viendo demasiado cerca, me ha quedado la cámara esta noche, pero el fondo es una postal que vale la pena compartir con ustedes, que es la parte de la muralla aquí en Ávila, donde nos encontramos en España. Es, por supuesto, lo que tenemos aquí al fondo, la Catedral de San Vicente, ¿no? La Catedral, la Muralla y San Vicente, que es la Basílica de San Vicente. Pues de ello vamos de ello no vamos a hablar ahora, hablaremos en una siguiente entrega. Y gracias a quienes nos están acompañando, a Lucia Cueto, a Mari Sheiler, a Xochitl Ramírez, gracias, regresando prometo. Clementina, ¿cómo estás, mi querida Clementina? Natalia Georgina también nos está escuchando. Volvemos, esto es El Cocodrilo, desde Ávila, España. 102.5 la frecuencia, y mi nombre es Sergio Almazán. Volvamos. We'll be right back.
recorre ciudades de Europa. Regresamos.
Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís, pero en México vamos más allá, porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra, ganando batallas, siendo la solución y no el problema, saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces.
Ni chairos ni fifís, somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas.
Movimiento Ciudadano.
¿Qué es más importante que planear tu futuro?
En Conalep te ayudamos a armar tu plan. Te ofrecemos carreras de vanguardia, becas para todos y al finalizar obtendrás tu certificado de bachillerato y título profesional técnico bachiller. ¡Ah! ¡Casi lo olvido! Entra a www.gob.mx/conalep para más información.
Conalep, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar. Secretaría de Educación Pública.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
El cocodrilo recorre ciudades de Europa. Continuamos.
Está con nosotros. Bueno, esa parte de la sorpresa que les decía que teníamos esta noche, que esa se la encontró, ya saben que Janine, una, no es que sea una coleccionista, lo que pasa que ya es una mujer de edad, pues tiene ahí sus discos, sus acetatos, y uno de esos discos pues incluía con la Orquesta Filarmónica de Praga esta versión a un tema de un compositor mexicano de principios del siglo XX. No es azaroso. A ver, voy a hacer una especulación o una deducción por el momento histórico. Estamos escuchando de fondo la Orquesta Filarmónica de Praga interpretar el tema del maestro Manuel M. Ponce, este hombre del romanticismo modernista mexicano de principios del siglo XX. El tema es Estrellita, y un poco más adelante le voy a pedir a Janine la versión cantada de Estrellita, para que veamos. Pero lo que resulta interesante y que no es azaroso es que justamente hubiera un intercambio cultural, intelectual, 20 años más tarde, con el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien cuando tienen que emigrar una comunidad judía a México en la década de los 20, es que al llegar y al asentarse hay un intercambio cultural y muchos de los judíos que primero llegarían al barrio de la Merced, después a la colonia Roma, a la Condesa y luego a conformar ya en el gobierno de Lázaro Cárdenas lo que va a ser la colonia Polanco, el barrio de Polanco, como una manera de reconocimiento a esta comunidad, es que decide la comunidad judía que proponerle a Lázaro Cárdenas que bautice la principal avenida y la que era los límites para ese momento de la primera fase constructiva de la colonia Polanco, que llevara el nombre de uno de los presidentes más importantes después con la instauración de la Primera República, aunque repetiría en dos momentos más su gobierno, que es Tomás Masaryk. Por ello es que lleva a México el nombre de esa calle. ¿Pero qué tiene que ver con Manuel M. Ponce? ¿Qué tiene que ver con la música que estamos escuchando? Que es un momento muy importante de la década de los 20 y 30 de intercambio cultural entre México y la Unión Soviética. Y en ese proceso de intercambio es que van y vienen, es decir, que tanto para Europa llegará mucho del trabajo artístico, musical de los mexicanos, como vamos a tener la presencia musical en México de Europa. Y el caso de Praga es el caso singular de donde viene la Orquesta Filarmónica de Praga grabara este tema de Manuel M. Ponce, Estrellita, el cual dejo escuchando un poco más. que nos sirva esta música hasta donde nos aguante mi querida Janine, y si no, pues seguimos escuchando más música de Praga para seguir platicando de este lugar. Hablábamos que dentro de la Ciudad Nueva está la Plaza Wenceslao, el patrono de Praga. La plaza tiene forma alargada, mide 750 metros, según dice la guía turística, de largo por 60 de ancho. Antiguamente estaba ahí el mercado de caballos, que fue fundado en el año de 1348, donde queda la evidencia de una torre. El edificio más famoso de la plaza es el Museo Nacional de Praga, edificio terminado en 1890, y es el destino turístico donde se comienza a transitar por la vieja y la nueva ciudad de Praga. Ahí comienza la nostalgia. Los edificios marcan el pasado como un telón de fondo. Es un Praga antes del Imperio Austrohúngaro, de edificaciones como fortalezas, de torres y del viejo mundo, para instalarse de forma crucial la Praga de los suecos, la de los siglos XVII y XVIII, donde están los rastros de los checos, de la vida industrial que se evidencia en su río Mondalva, que justamente estamos escuchando de fondo ese tema, que divide Mondalva, la ciudad de sur a norte, con su presencia de castillos y sus cuatro puentes. El más, quizá el más recorrido, el más fotografiado, el más conocido, el Puente de Carlos, con sus torres imperiosas, con su testigo en ladrillo y piedra del siglo XV. Este caudaloso río tiene su origen en la selva de Bohemia, en la República Checa, de las ciudades que se visitan como un emblema, donde, como les digo, resulta ser la postal más interesante, la del Puente de Carlos. Entre los puentes que atraviesa el río Moldava, tenemos el más emblemático, este puente, considerado el puente más viejo de la ciudad de Praga, que fue construido en el siglo XV. Ese bellísimo puente mide 516 metros de largo y 10 metros de ancho aproximadamente, donde las esculturas y las aguas del río son fieles testigos de 6 siglos de memoriosa historia. Nostalgia otra vez. Ese tiempo que duele porque no volverá. Esa imposibilidad de volver como fue el exilio tras la guerra, la persecución, las luchas y la más eterna conciliación que provocó esto que se llama ahora el síndrome de Praga. Ese síntoma de melancolía que produce la ciudad vieja, la cicatriz del comunismo, las guerras mundiales, esas portentosas edificaciones, incluso las decimonónicas y las fortalezas medievales. Ahí dialogan y ahí se reflejan en esas aguas. Y ahí, al cruzar ese puente, podemos encontrarnos una pequeña traza de lo que es una ciudad sumergida en la memoria. Y es ahí donde está la Praga vieja, donde está la Praga nostálgica, la Praga que también llamaron la Praga barroca, pero que se mezcla con el diseño también de la escultura. Y el trabajo escultórico que también tenemos ahí nos recuerda una Praga que después de 1989, con este trabajo que se llama, o este periodo que se llama de terciopelo, vendrá un nuevo desarrollo para Praga, que hoy queda cuando uno transita ese puente y cuando uno deja como el pasado en las espaldas para mirar esta ciudad que parece construirse nueva, pero que nuevamente al empezar a penetrarse encontrará los palacios y los castillos, por supuesto también las iglesias. Pero de ello vamos a platicar un poco más adelante, no sin antes también continuar hablando de esa Praga que en el siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX experimenta el gran desarrollo, el fruto del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque gracias a este río, los mercaderes y los nobles de Europa construyen iglesias y palacios. Es el barroco que alcanza su esplendor, trazando la ciudad moderna en un diálogo con la vieja ciudad de Praga. Comercios, palacios, mercados expresan el nuevo tiempo europeo. Llega la dominación austrohúngaro y un nuevo esplendor. El del siglo XIX se convierte en el centro del nacionalismo checo y le acompaña una nueva expresión cultural e intelectual. Se construye el Museo Nacional, el Teatro Estatal y el Rudolfinum. el siglo XX. Es en 1918, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, se funda Checoslovaquia y el nuevo presidente de la República, Tomás Garrigue Masaryk, que convierte a Praga en sede de un gobierno y capital del Estado checo. Traza la nueva ruta arquitectónica de la República, el cubismo, el art déco y el brutalismo que buscan romper con ese pasado impuesto. El arte como la cultura son eje para construir una nueva idea de república. El siglo XX es duro. Primero la ocupación nazi. El ejército de Hitler ocupa Praga, que sufre la persecución del pueblo judío, siendo capturados y exterminados en campos de concentración. Y ello deja evidencia en lo que va a ser el barrio judío hasta el día de hoy. Cuando uno recorre puede encontrar el panteón, las sinagogas, la vida comercial y las grandes edificaciones que están ahí de un pueblo judío y con todas sus leyendas, con el golem, con estas historias enclavadas ahí en una Praga judía que sufre de esta persecución, de ese exterminio. Y es en 1945 que sufre un bombardeo por error por parte del ejército estadounidense al confundirla con la ciudad de Dresde. El pueblo checo se rebela tras liberar al ejército soviético la ciudad y causa la muerte de varios ciudadanos, por supuesto de origen alemán. Después de la segunda mitad del comunismo soviético, con un intento fallido de recuperar la democracia en la primavera de Praga de 1968, con la caída del muro de Berlín en 1989, los checos logran desvincularse del régimen comunista en la denominada Revolución de Terciopelo, dando lugar al divorcio de Terciopelo cuando la parte eslovaca se deslinda completamente. Y surgiría así en 1993, se divide pacíficamente la República Checa y Eslovaquia. Praga pasa a ser la capital de la República Checa. Y a partir de ese momento, de ese 1993, comenzará una nueva vida para Praga. La vida ya como un país libre, como una república, pero al mismo tiempo con la memoria y esa nostalgia de ese síndrome que se desarrolla desde el siglo XV hasta el siglo XX, con la memoria de una lucha constante para lograr su independencia. Y hoy, en ese siglo XXI, Praga se convierte en un punto axial para entender el desarrollo de los movimientos sociales comunistas y los movimientos después de liberación en esa segunda mitad del siglo XX. Pero momento ya casi de hacer un corte, y antes de ello quiero agradecerle a la gente que nos está escribiendo. Lucía Cueto desde Chicago, muchas gracias por estarnos acompañando. Lucía también por acá nos mandaba saludos. Natalia Georgina, y por supuesto que también quiero saludar a Julio Guerrero, que nos escucha desde Wisconsin. Javier Berain desde Piedras Negras, Coahuila, nos está sintonizando. Y a Pimpi, muchas gracias. Pimpi dice que ha estado siguiendo en la página de Facebook El Cocodrilo MBS lo que hemos estado nosotros colocando de información visual y algunos datos sobre el recorrido, de lo cual hoy estamos dando cuenta. Claudia Castillo dice que le mandemos saludos. Gracias, Claudia, por continuar con nosotros. Y tenemos que hacer la pausa de la media, pero nosotros volvemos. Estamos en una transmisión en vivo desde Ávila, España. Ustedes quienes nos siguen en esta transmisión por Facebook Live, sigue todavía las luces encendidas. Estoy viendo desde aquí, desde esta transmisión, queda a mis espaldas parte de la muralla y de esta ciudad medieval que es Ávila, la tierra de Santa Teresa. Así es que nosotros volvemos. Esto es El Cocodrilo, MBS 102.5 es la frecuencia.
Recorre ciudades de Europa. Regresamos. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
Hola, soy Concha León Portilla. Los invito a los cursos de Enlace 50 que vamos a dar en mayo en el Centro de Capacitación MBS. El 20 de mayo empezamos con Hablemos de la Segunda Mitad de tu Vida. En este curso, los expertos de Enlace 50 irán 8 lunes a decirte, a darte una cajita de herramientas para vivir esta época de plenitud en plenitud. El otro curso lo iniciamos el 23 de mayo. Es el curso de tecnología Ponte al Día. Piérdele el miedo de una vez por todas. Aprende a usar tu celular, las aplicaciones, internet y descubre que es una llave maestra. Para recibir información, ponme un WhatsApp al 55 23 25 41 61 o escríbeme a concha@enlace50.com y yo te mando los programas. Hazlo por ti.
El reparto de utilidades es tu derecho.
Si trabajas para personas morales, tienes hasta el 30 de mayo. Si lo haces para personas físicas, hasta el 29 de junio.
Si necesitas asesoría en la Profedet, estamos para ayudarte.
Llama al 01800-911-7877 o entra a www.gov.mx/Profedet. La orientación es gratuita.
Profedet está contigo.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
El cocodrilo recorre ciudades de Europa. Continuamos.
Estamos de regreso, esto es El Cocodrilo MBS 102.5. Estamos transmitiendo en vivo 2 de la mañana, 35 minutos aquí en España, las 7 de la noche con 35 minutos en la Ciudad de México. Quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live, ustedes podrán dar cuenta, estamos desde Ávila, España, la tierra de Santa Teresa, por supuesto, y tenemos ahí la muralla de fondo. Y ahora, de fondo musical, estamos escuchando Sting. Sun, tomorrow's rain, wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing comes from violence. Fragilidad es el tema que estamos escuchando con Sting y que nos sirve como puente justamente para hablar de Londres. Llegué a Londres el pasado miércoles. Lunes. Llegué el lunes pasado a Londres. Una ciudad que llovía y que no dejó llover. Todos los días nos tocaba algo de lluvia. Pero lo que resulta siempre interesante es que Londres es, si Praga es la ciudad de la nostalgia, Londres es la ciudad de la vanguardia. Hay que mirar a Londres desde diferentes puntos, porque está la ciudad del siglo XIX que queda ahí evidenciada en su, básicamente, porque sí tenemos construcciones más antiguas, pero el primer golpe de vista es la arquitectura del siglo XIX. Pero después tenemos una arquitectura del siglo XXI. Esta expresión, otra vez los puentes que sirven para conectar a las ciudades, pero al mismo tiempo para hacer los ejes por donde se van a trazar los desarrollos. Por un lado está la City, la ciudad londinense, que se comenzaría a desarrollar desde el siglo XVII, XVIII. Y por otro lado, tenemos la ciudad del siglo XXI, la que se está levantando en rascacielos, casi uno tras de otro. Los metros de distancia son mínimos y lo que vemos es una ciudad que no tiene miedo de combinar la arquitectura y que no tiene miedo de combinar el pasado histórico con la herencia que pretende dejarle a este nuevo siglo. Pero comencemos por comentar algo de esta ciudad, Londres. La primera vez que se establece como ciudad Londres es en el año de 1043, cuando se funda la primera ciudad romana llamada Londinium, la cual se fue expandiendo por el núcleo que conforma lo que hoy es la City. Esta ciudad estaba amurallada, con la existencia de un fuerte. En su interior se organizaban con calles paralelas, perpendiculares, en donde se crearon los centros públicos más importantes: el Foro, la Basílica, los templos, las plazas públicas, los baños, el anfiteatro y toda una serie de casas señoriales. En el siglo VI, con la llegada de los pueblos anglosajones procedentes de esta zona alemana, la cual la ciudad romana cayó, se estableció un asentamiento en la zona que luego sería Covent Garden, llamada Lundeviki. Con los ataques continuos de los vikingos en el siglo IX, la población se refugió tras las antiguas murallas romanas y la ciudad fue nuevamente creciendo en su interior, levantándose la Catedral de San Pablo, así como otras comunidades religiosas y comerciantes de la ciudad. Es así donde entonces podemos entender un antes y un después de la City, de esa ciudad que hoy conocemos como Londres y que es, sin lugar a dudas, también punto donde se va a desarrollar una nueva visión de entender el desarrollo de Europa y también las monarquías. Vamos a seguir recorriendo en este segundo momento Londres, pero es momento de que hagamos un paréntesis para que escuchemos nuestra cápsula de esta sección que hemos dedicado a la revisión de los 500 años de la llegada de Cortés a México. Cuando se mira en Cortés y Moctezuma, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó previo a su llegada? Eso es lo que hablaremos en la cápsula de esta noche.
1519. Dos civilizaciones. El mestizaje. Hace 500 años que Hernán Cortés y Moctezuma se vieron cara a cara por primera vez. Dos mundos, dos civilizaciones de frente. Año 1519. El camino del mestizaje.
Moctezuma Xocoyotzin, el joven. Moctezuma Xocoyotzin nació en el año de 1467. Fue hijo de Atzayacatl, el sexto tlatoani mexica, y hermano de Cuitláhuac, quien lo sucedió en el trono. Con 35 años, subió al poder Moctezuma II, siendo el señor de Tenochtitlan más joven en dirigir el territorio mexica. Heredero de un imperio de vastas proporciones, tuvo la habilidad militar y política para acrecentarlo y bajo su dominio, la ciudad de Tenochtitlan vivió ese esplendor que asombró a los españoles en su llegada. Moctezuma II se dice que era muy religioso y se le reputaba como un hombre sensible y avezado en las artes. Siguiendo la tradición política y social de su abuelo y padre, Moctezuma Xocoyotzin llevaba un opulento modo de vida y para acrecentar la distancia entre el gobernante supremo y su pueblo, se dice que nadie podía verlo a los ojos y debía guardar un estricto protocolo en su presencia. el señor de Tenochtitlán siguió los preceptos militares y políticos que su padre y abuelo habían marcado para gobernar el Imperio Mexica, aunque su juventud impuso sobre las tierras aztecas nuevas estrategias de dominio, tributo y poder ante su pueblo gobernado. Moctezuma II heredó de Ahuitzotl un enorme imperio, el más grande y poderoso jamás visto en la época prehispánica, pero sus propios afanes de engrandecerlo y fortalecerlo no desmerecen en absoluto. Emprendió con éxito, las más de las veces, campañas para someter a antiguos tributarios que osaban rebelarse, para conquistar nuevos territorios y con ello acceder a mayores tributos y preparar el camino al sometimiento de entidades poderosas como Tlaxcala y Cholula, que habían logrado resistir exitosamente los continuos ataques de la Triple Alianza. Moctezuma II, el joven, tuvo un sistema político de expansión, de lujo y poder. Asumió su función de gran tlatoani, sometiendo, dominando y haciendo más fuerte y poderoso el Imperio Mexica, además de hacer uso de conocimiento militar y su amor por lo exótico, que enfundado en plumas y piedras preciosas, representó el mejor sentido de poder de un señor azteca. Los últimos días de Moctezuma II son los que marcaron el inicio del fin de su imperio. En 1519, a las costas de Veracruz, Hernán Cortés inicia su marcha a la ciudad de Tenochtitlán. Moctezuma muere en circunstancias nada claras. Mientras unos señalan que fueron los españoles quienes le dieron muerte, otros atribuyen a su propio pueblo. El 30 de junio de 1520 muere el último de los tlatoeque mexicas, que ejerció con plenitud el poder que le daba encabezar el imperio más extenso y vigoroso de la época prehispánica.
Dos civilizaciones, el mestizaje.
Pues ahí está la entrega que hemos hecho esta semana de esta sección que estamos revisando, la historia de este mestizaje. 1519, el encuentro de dos civilizaciones. Tenemos que hacer la pausa, 2:45 aquí en Ávila, España, desde donde estamos transmitiendo en vivo, 7:45 en la Ciudad de México, y regreso para comentar y prácticamente ya despedir el programa. Esto es El Cocodrilo, mi nombre es Sergio Almazán, MBS 102.5, La Frecuencia.
Cocodrilo recorre ciudades de Europa. Regresamos.
El liderazgo de las empresas se demuestra cuando son capaces de generar impactos positivos en su entorno. El CEMEFI promueve que haya más empresas que aporten a la sociedad, y a las que ya lo hacen, las reconocerá en el Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables, del 14 al 16 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Estás invitado. Regístrate en www.cemefi.org. El Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, organiza.
Fundación MBS Radio.
Para que elijas a tus líderes sindicales con libertad y transparencia.
Para que tu voto para elegirlos sea libre y secreto.
Para que haya juicios laborales más rápidos y transparentes.
Con la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, se fortalece la democracia sindical y la transparencia.
En la toma de decisiones, ahora mi trabajo cuenta.
Y el mío.
Y el mío.
Y el tuyo también.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
Una obra, un artista, millones de piezas que uniremos para contar la historia de los clásicos de la música contemporánea.
Sí. H-Track. Carlos y yo somos muy fans del hip hop y esperamos que también a ustedes les guste. Fíjense que la palabra hip hop la hizo Kid Cowboy. Kid Cowboy era un colaborador de Grandmaster Flash. Cowboy es quien empezó a usar esto. Se empezó a burlar de un amigo que se iba a enrolar con los soldados y entonces, para simular el sonido de cómo iban marchando, empezó a hacer el hip hop, hip hop. Ah, y fue okay. Que se quedó.
H-Track, donde están los verdaderos clásicos. Este sábado a las 8 de la noche por MBS 102.5.
Llegaron los mejores precios a la Comer Olivar de los Padres. ¡Aprovecha! Porque te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todo el departamento de hogar. Oferta disponible en lacomer.com. En la Comer Olivar de los Padres nos renovamos para ti. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Hasta mayo 16.
Redes sociales, información, conversación. En MBS Noticias, estamos en contacto contigo en todo momento. Con nuestra atmósfera digital, te brindamos toda la información. Sigue nuestras redes, Twitter, @ MBS Noticias, Facebook, / MBS Noticias, YouTube, MBS Noticias, Instagram, MBS Noticias. Texto, imagen y video cada minuto. Cada minuto. MBS Noticias. Información para todos.
A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder.
INAI abre los expedientes de Ayotzinapa.
A abrir expedientes de casos de corrupción.
INAI pide investigaciones del caso Odebrecht.
Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público.
INAI abre los archivos del 68.
El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer.
La diferencia entre un outfit y un look increíble son los accesorios. En Amazing Jewelry, you're simply amazing. You are
amazing. El cocodrilo recorre ciudades de Europa. Continuamos.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Esto es MBS 102.5, el programa es El Cocodrilo, mi nombre es Sergio Almazán y estamos en una transmisión en vivo desde Ávila, España, que por cierto aprovecho para agradecer a la familia García Cuadrado, es decir, los padres de Miguel, que amablemente pues estamos aquí en su casa y estoy en la cocina, es que si ustedes vieran, a ver si en un momento más va a ser imposible hacer una que se pueda ver desde qué lado estamos, todo lo que se tiene que hacer para esta transmisión y para que quienes nos siguen en Facebook Live tengan, digamos, una postal más o menos decente. Pero estamos aquí en la cocina de la casa, espero no estar desvelando a toda la familia, porque aquí son las 2 de la mañana con 51 minutos, 7 de la noche con 51 minutos en la Ciudad de México. Y a propósito que estamos hablando de Ávila, España, dice tierra de Santa Teresa, sí, que recuerdo hace 4 años, ¿verdad? Estábamos desde aquí transmitiendo también y que hablábamos de los 500 años de Santa Teresa. José Luis Negrete nos escribe en el Twitter, que es @elcocodrilombs, dice: de San Juan, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero, ¿no? Pero es de Santa Teresa, es lo que quisiera nada más hacer esa relación, pero gracias por estarnos escuchando y siguiendo esta transmisión. Y por acá también, que le dije que le iba a hacer examen, a ver si era cierto que nos estaba escuchando, porque me preguntó que si ahora sí vamos a transmitir en vivo. Alex Caffi, que nos está escuchando, te saludos desde el otro lado del Atlántico. Pues saludos, Alex Caffi, que te veía el otro día que estabas con tu amigo Gustavo Adolfo Infante, ahí en un programa matutino, que te acabaste el CA de Televisa. Sé un poco más serio, muchacho, ¿no? Más respetuoso con altas academias de actuación. Saludos, Alex Caffi. Y, por supuesto, también quiero mandar saludos muy especial a este que les decía antes de la pausa que teníamos aquí. Me estaban escribiendo Dina Tam. Dice que ella nos manda saludos desde otro río, desde el Río de los Remedios. Que ella va en el metro del Río de los Remedios y que ahí está. Y desde ahí nos está escuchando. Pues saludos, Dina, también importantísimos los ríos que tuvimos en México. Y por acá, Luis Luna, saludos, que está buenísimo el programa. Y Israel Camargo, también saludos para ti. Y me preguntaban que qué ciudad... Bueno, primero Lucía Cueto, que me hace estas dos preguntas. Primero dice que si Mucha es de Praga, sí. Es un hombre que se ha influenciado por... un pintor, también un grabador, ilustrador francés, cuyo nombre ahorita acabo de olvidar, ¿cómo se llama? Toulouse-Lautrec, que tienen esa misma corriente artística que es el Art Nouveau, y que hacen estas figuras porque ellos se meten a las tabernas y que póster estos carteles, por decirlo así, de estas mujeres voluptuosas entregadas a las pasiones nocturnas parisinas, y esto mismo se reproduce, que es el origen del Art Nouveau, o es la representación del Art Nouveau, la representación del cuerpo femenino, que es de lo que hablábamos, que son las curvas, que es lo floral, que es lo decorativo, el cabello largo. Ustedes deberán de ver todas las imágenes que me hace Miguel, decíamos las curvas del cuerpo voluptuoso, las caderas, los vestidos, estas gasas que transparentan cuerpos seductores. Y esto es algo de lo que va a ir desarrollando también, por supuesto, después de la posguerra en Praga. Y después me pregunta que si considero, Lucía Cueto me pregunta que qué me parece más de vanguardia, si Londres o Berlín. No lo sé, no te podría responder porque no conozco Berlín. No sé si Berlín tenga este nivel de vanguardia, de desarrollo que está teniendo Londres. Lo que yo sí considero que tendremos que poner nuestra mirada allí, porque lo que viene ahora del norte es algo que vamos a poner el de Foster, lo que vamos a ver es el desarrollo de una arquitectura que se espera para el 2025, ¿no? 25-22, es que va a ser lo que se va a llamar el tulipán, que va a ser un edificio con ese tallo del tulipán largo, que va a ser el más alto de Londres, y después esta otra que ya tiene, que le llaman el pepinillo, que es como un huevo, una estructura como de huevo toda en cristales, que saben que es parte de la firma de Foster, y que va a ser el más alto, pero que estuvimos en la plaza, si ustedes entran a la página de Facebook del Cocodrilo MBS, van a ver esta fotografía, se presupone por la maqueta que va a estar casi al lado, no sé dónde, porque es que hay un edificio frente a otro, junto a otro, pero detrás de ese edificio, al darle la vuelta a la calle, uno se encuentra un edificio del siglo XIX, de la época victoriana. Esos son los diálogos que hay que aprender, yo creo, del mundo. Y algo que reconozco es que efectivamente México sí es una potencia del mundo. Cuando uno ve el gran desarrollo que tienen ciudades como estas frente a la Ciudad de México, creo que es una enorme oportunidad que tendríamos que aprovechar también nosotros y reconocer de un México con una ciudad con 20 millones de habitantes como es la Ciudad de México, que se puede desplazar y crecer de esa manera. Lo que habría que trabajar es por nuestros niveles de corrupción, bajarlos para que las calles sean mejor diseñadas y para que el transporte público, que es tan digno en Europa, lo sea también en México. Necesitamos más transporte público y menos auto particular circulando por las calles de la ciudad y que sea más peatonal esa Ciudad de México, porque es posible. Y esas son de las cosas que uno reconoce, que tenemos una enorme ciudad como es la Ciudad de México cuando mira uno a Londres. Prácticamente ya nos tenemos que despedir, se nos está acabando el programa, pero no sin antes invitarlos, porque la próxima semana estaré, dice que qué hacer con el comercio ambulante, pues también reubicarlo, y tenemos que crear fuentes de empleo para evitarse el comercio ambulante que ocurre en la Ciudad de México. Eso me lo pregunta Lucía Cueto, para que una ciudad sea mucho más transitable, por supuesto, y más peatonal. Dentro de 8 días tenemos una entrevista muy especial. Yo estaré sobrevolando ya para la Ciudad de México, entonces no podré estar en vivo, pero hemos grabado una entrevista con Rosa Montero en semanas previas a este viaje. Esta escritora española, con ella platicamos, y será parte de ello lo que estaremos dando cuenta la próxima semana en un programa grabado, pero que seguiremos por las redes sociales sus comentarios, y se las vamos a hacer llegar a Rosa Montero, esa escritora que es muy activa en las redes sociales y que voy a presumirles que gozo con que nos sigue y con que nos escribe comentarios, y que vamos a hacerle llegar los comentarios que ustedes nos hagan. Así es que la pueden ustedes incluir en sus comentarios, porque de ella vamos a hablar la siguiente semana. Y después ya nos encontraremos en cabina, pero el próximo sábado les aviso, no estaremos en vivo porque estaremos ya sobrevolando a la Ciudad de México. Quiero agradecerles a la gente que nos ha estado escribiendo también en el Twitter del Cocodrilo MBS. Gracias por sus comentarios. Y ahora pues ya está Checo San ahí, ya listo para que ustedes se conecten con 8 temas musicales para recorrer los sonidos contemporáneos. Así es que nosotros ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado y los esperamos el próximo sábado en una transmisión más de El Cocodrilo MBS 102.5, nuestra frecuencia. Quédense con la programación de Noticias MBS. Hasta entonces, buenas noches, pasen a bien. A situation so absurd, it had the devil in a sense disguise. Oh, but they crucified the children of the ever most high. Oh, what a mix up, mix up.
MBS Noticias presentó El Cocodrilo. Te esperamos la próxima semana para conocer más historias de esta ciudad. El Cocodrilo.